Abriendo las Biblias, hermanos, ahí en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, vamos a estar leyendo quizás algunos versos que hemos leído anteriormente y quedan abierta la participación para que podamos compartir de esta parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, comenzando desde el verso 24. Al 30, Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, si alguien por favor gusta leerlo. Sí. Entonces, es nuestro Señor Jesús refiriendo esta parábola, ¿verdad? En cuanto a lo que es la cizaña, ¿verdad? Entre el trigo. Entonces, hemos aprendido, hermanos, de que el Señor Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Estaba predicando el evangelio del reino. Recordemos que el reino todavía no había sido establecido terrenalmente. Es importante reconocer y saber de que el reino, la iglesia, ¿verdad? Ya ha sido fundada antes de la fundación del mundo, porque ya existía, ¿verdad?, en los planes de nuestro Dios, porque era la forma como nuestro Dios reconciliaría al hombre, ¿verdad?, a través de ese plan divino, ¿verdad?, escogiendo primeramente un pueblo y a través de ese pueblo, ¿verdad?, traer al que nos iba a redimir del pecado, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, ¿verdad?, predicaba el evangelio del reino. Constantemente vamos a escuchar en los evangelios, ¿verdad?, al Señor Jesús diciendo que el reino de los cielos estaba cerca, ¿verdad? O leíamos o escuchábamos a nuestro hermano en su prédica de la mañana, ¿verdad?, cuando le dice al joven de que no estaba muy lejos del reino. Y de igual manera a sus discípulos, ¿verdad?, él les hace saber en cuanto a que alguno de vosotros no va a gustar la muerte hasta que el reino de Dios, hasta que viesen venir el reino de Dios con poder. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, sabemos de que el reino de nuestro Dios se establece, ¿verdad?, en el 33 después de Cristo, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, ¿verdad?, cuando los apóstoles fueron investidos del Espíritu Santo y Pedro, ¿verdad?, predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se convierten en aquellas 3,000 personas, ¿verdad? Entonces es cuando el reino de los cielos, ¿verdad?, es establecido en la tierra. Entonces, pero pasa de que el Señor Jesús refiere esta parábola diciendo, ¿verdad?, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, ¿verdad?, buena semilla en su campo. Entonces, cuando se habla de semilla, ¿verdad?, se habla referente a los hijos del reino, es decir, que a cada seguidor de nuestro Señor Jesús, esa es la buena semilla. Y vale la pena recalcar que todo lo que nuestro Señor hace es bueno, ¿verdad?, así como es su palabra buena, deliciosa, así como es perfecta, de acuerdo a Salmos capítulo 19, verso 7, ¿verdad?, así su palabra de igual manera es fiel. Entonces, todo lo que nuestro Señor hace es bueno, es fiel, es perfecto. ¿verdad? Pero luego dice de que, pero mientras dormían los hombres, ¿verdad? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, vemos de que también dormían los hombres. Cuando nosotros aplicamos esto, hermanos, a nuestra vida en el presente, así como estos hombres dormían, de igual manera nosotros podemos dormir. Y no somos ausentes de esto. Bienvenida, mi hermana. Contento de verte. Bienvenidos. Adelante. Entonces, no somos exentos de esto, hermanos. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros dormir? Si alguien, por favor, puede responder. ¿De qué manera podríamos dormir? Porque recordemos, de acuerdo a la parábola, ¿verdad? Dice de que, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿De qué manera podríamos nosotros dormir?
Descuidarnos en la palabra del Señor.
Sí.
Espiritualmente.
Sí.
Cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando nos descuidamos de esas cosas, estamos durmiendo espiritualmente.
Amén.
Cuando nos congregamos, hermano.
Sí. Bajando la guardia, podría decirse. Okay. ¿Qué dice eso, hermano Jesús?
Aún el afán de la vida.
Sí.
Dice que por nada estamos afanados. Entonces el afán de la vida provoca en nosotros cansancio. Uh-huh. Y lo que produce el cansancio es debilidad de nuestro cuerpo. Y sí, la debilidad la tiene que representar en reposo. Y el reposo nos lleva a dormir.
A dormir.
Por tanto afán, por tanto uh-huh. agobio. De la
sí.
vida.
De Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Por ahí, allá atrás. Hermanas, ¿de qué manera podríamos dormir? Eso es enfático. Es algo que debemos enfatizar porque es una palabra que aparece y a nuestro parecer es sencilla, pero el dormir espiritualmente, hermanos, es algo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas aún sin estar durmiendo secularmente. ¿Qué tal las distracciones? Podríamos estar durmiendo espiritualmente por quizás muchas veces. Sí, hermano.
Yo pienso que a veces la espiritualidad, la vida espiritual, tal vez descuido, uno se descuida por estar ocupado en otras cosas que no convienen.
Uh-huh.
Entonces llega un descuido espiritual, usted lleva un sueño espiritual que no lo deja uno despertar.
Sí.
Entonces, lo mantiene uno ocupado en otras cosas que no debe ocuparse.
Sí.
Y distracciones, va en la vida, hay tantas distracciones que no debía estar uno pensando en ellas.
Sí.
Como mucho viaje, o mucha televisión, o mucho entretenimiento de este mundo.
Sí.
Partidos de fútbol y otras cosas.
Uno puede estar durmiendo y es algo que ocurre en la vida del cristiano. Ocurre, es algo normal, es algo que no es nada del otro mundo, es algo que ocurre, hermanos. Y muchas veces dormimos a tales cosas, ¿sí, hermano?
Sí, porque ese hermano a veces nosotros lo enfocamos más a veces en lo material que en lo espiritual. Y para no, como decimos, para no dormirlos, siempre lo primero, siempre escucho un mensaje del hermano
José Luis.
Dios antes de todo.
De todo. Amén. Sí, hermanos, podemos estar durmiendo a través de muchas distracciones que presenta el enemigo, a través de muchas cizañas que presenta el enemigo. Recordemos de que los ataques del enemigo, hermanos, no son frontales. Sí, acechar, hermanos, significa de alguna u otra manera tentar. Porque el enemigo constantemente está examinando, él es como un hábil general, constantemente está examinando a qué cosas nosotros nos inclinamos más, cuáles cosas nos gustan más, qué cosas nos distraen más. Entonces él se vale de esas cosas, ¿verdad? Para que como un hábil general, entonces lanza el ataque. Las acechanzas del enemigo no son frontales, sino que él usa siempre las cosas a las que nosotros más nos inclinamos para que a través de ellas pueda siempre atacar. ¿Es, sí, hermano José?
Jamás leía la Biblia. Hoy que ya estoy en la iglesia, que ya estoy más animado, más, ya todos los días me dan ganas.
Amén.
Y antes jamás tocaba la Biblia.
Imagínese.
Nunca, nunca.
Y qué bello, hermano.
La iglesia la leía, lo que leían ahí, y ahí lo contrario, pasaba desconectado completamente. Sí.
Gracias al Señor. Y es que cuando nos damos cuenta de que es de la manera como nosotros somos transformados, cuando nosotros nos sumergimos en la profundidad de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y sabiendo de que a través de ella podemos ser transformados, ¿verdad? Por medio de la renovación del entendimiento de la misma, entonces como que nos da más apetito, más ganas de profundizarnos en ello. Y es algo bueno. Entonces eso tiene que ver con velar, con estar constantemente velar, ¿verdad? Lo cual es lo antónimo a estar dormido, ¿sí? Entonces, ¿por qué enfatizamos en estar dormidos, hermano? Porque cuando existe en nosotros ese dormir espiritual, hermanos, es donde el enemigo aprovecha, ¿verdad? Viene y siembra cizaña. ¿Sí? Es en ese momento. Y cuando menos nos damos cuenta, comenzamos a nosotros a hacer insensibles a todas esas cosas que deberíamos ser sensibles, específicamente refiriéndonos al pecado. Empezamos a querer llamarle al pecado otro nombre más suave para que no se sienta tan pecado. Empezamos a hacer de aquellas cosas que no agradan a nuestro Dios costumbres, ¿verdad? O comenzamos a llamarles cosas no tan malas. Por ejemplo, el dejar de congregarse. Hermanos, cuando ya en nuestro corazón no existe el fervor o la inquietud, ¿verdad? Porque no podemos reunirnos, entonces ya estamos durmiendo. Cuando de nuestras bocas comienzan a salir palabras que no deberían y sin que se cause en nosotros la tristeza, hermano, estamos ya comenzando a dormir. Empieza a caer el sueño sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, de que no durmamos a tales cosas, hermanos, y que procuremos constantemente velar en ellas, porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando de qué manera ataca. Y recordemos, hermanos, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando en los domingos pasados, ¿verdad? Porque son deseos de la carne y la carne es insaciable. Entonces, entre más uno lo alimenta, más quiere. Al punto de que se vuelve tan pesado y que nosotros en vez de dominarlo, entonces comienza a dominarnos. Es como cuando uno comienza a criar un perro pequeño. Bueno, primero con un lacito lo puede dominar, pero a medida vas alimentando a ese perro y va creciendo, ¿verdad? Llega el momento en que él es quien te arrastra. De igual manera, hermanos, es importante que enfaticemos en ello. Verso 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es impresionante, hermanos. No sé si han visualizado ustedes lo que es la cizaña y el trigo. Hermanos, son igualitos. Se parecen. Con la diferencia de que la cizaña es un poco más, tiene algunos como pelillos o peludito por ahí, pero son casi similares. Solamente que muchas veces, hermano, la cizaña es más fuerte y lo que hace es que no permite que se desarrolle el trigo. Entonces, la mata de trigo comienza a minimizar la capacidad de frutos, porque la cizaña le consume la nutrición. Y sin duda alguna, hermanos, es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Cuando hay cizañas en nuestras vidas, hermanos, cuando estamos rodeados de cizañas, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, hermanos, que nuestra vida espiritual crezca. Más bien tiende más bien a debilitarse. ¿Sí? Porque este cuerpo de pecado, hermanos, de una u otra manera está viciado a tales cosas. Y solamente el poder de nuestro Dios, hermano, la perseverancia en la oración y el constante estudio de las Sagradas Escrituras, hermanos, es que puede lograr matar o menguar o minimizar este cuerpo que está viciado a las cosas de este mundo. Y para eso, hermano, necesitamos constantemente estar velando en oración, en la lectura de la palabra de nuestro Dios y en congregarnos para estimularnos al amor constantemente y a las buenas obras. Verso 27 dice: vinieron entonces los siervos, ¿verdad?, del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Recordemos, cuando nos abocamos al contexto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad?, en el tiempo que Él está. Porque más adelante vamos a estar leyendo. Leamos, por favor, el verso 36 al 43 para poder entender un poco más esta parábola, porque el Señor Jesucristo la explica. Verso 36 al 43. ¿Cuál está? Hasta el 43, mi hermana. Gracias, hermano. Entonces, verso 27 nos dice, regresemos al verso 27. Vinieron entonces los siervos, ¿verdad?, del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Verso 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Recordemos, aquí los siervos son los ángeles de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta del padre de familia, que es nuestro Dios, él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también, ¿verdad?, con ella el trigo. Entonces, hermanos, arrancar, hermanos, tiene el significado de quitar en una forma violenta. Recordemos de que el Señor Jesucristo, acá en los versos 36 al 43, menciona en cuanto al final del siglo. Verso 40 específicamente dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Si nos pasamos, hermano, y vamos más al contexto, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo específicamente como cizaña a estos hombres, hermanos, entre ellos los fariseos, los escribas, los saduceos, profetas y algunos maestros, hermanos, que habían hecho, o más bien, habían dejado de obedecer la ley dada por nuestro Dios para obedecer como mandamiento todas las cosas que habían puesto los ancianos de Israel. Es decir, habían dejado de practicar la ley para practicar como ley las costumbres. Entonces, el Señor Jesucristo en esta misma parábola dice de que en el verso 40, de manera que como se arranca la siega y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, imagínense, hermanos, de que en ese momento, si el padre de familia decidía arrancar la cizaña, y recordemos, aquí la palabra arrancar tiene que ver con arrancar en una forma violenta. Entonces, si una persona comienza a querer arrancar la cizaña del trigo, entonces puede ocurrir de que el trigo se dañe y que totalmente no dé ningún tipo de fruto. De igual manera, en ese tiempo, hermanos, nuestro Dios decide no arrancar la cizaña de Israel debido a que nuestro Dios tenía un plan específico para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expandiera. Pero cuando vamos a la historia, hermanos, de lo que pasa en Jerusalén, aproximadamente en el 70 después de Cristo, cuando muchos judíos sediciosos comienzan a rebelarse en contra del Imperio Romano, entonces viene Roma y comienza a sitiar a Jerusalén. Entonces, todos aquellos judíos que estaban en contra del Imperio Romano comienzan a ser exterminados por el Imperio Romano. Pero cuando se refiere el Señor Jesucristo a el fin de este siglo, se refería específicamente al tiempo en que él estaba viviendo. Pero ahora vemos los frutos, hermanos, que dan el buen trigo, porque a través de esas persecuciones que se daban en Jerusalén, muchos cristianos comienzan a salir de Jerusalén y llevando con ellos el mensaje de salvación. Ahora, cuando se refiere, hermanos, aquí en el verso 42, perdón, en el verso 41, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, todos aquellos que eran cizaña, hermanos, en ese tiempo, al morir ellos, ¿verdad?, es cuando se llega el momento de la siega. Por mucho tiempo se ha creído de que este momento, este tiempo de la siega, va a ser el día en el que el Señor Jesucristo se manifieste. Pero de acuerdo al contexto, hermano, nos habla de que el tiempo de la siega es cuando la persona que ha sido cizaña, ¿verdad?, y la persona que ha sido trigo, ¿verdad?, entonces al morir, recordemos de que los justos en Cristo Jesús, ¿verdad?, van a lo que es al seno de Abraham. Y los que murieron en injusticia, es decir, siendo cizaña, ¿verdad?, son apartados y van a lo que es el horno de fuego. Ahí es el lloro y el crujir de dientes, es decir, el Hades. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y el rico? Entonces, por mucho tiempo se creyó de que este evento ocurriría en el día en el que el Señor se manifestase. Pero el tiempo de la siega, hermanos, es en el día en que el ser humano es separado del cuerpo físico. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a hacer o a velar constantemente. Tenemos que aprender a ser constante, a ser despierto en lo que concierne a lo espiritual, para que el enemigo no siembre cizaña en nosotros, ¿verdad? Para que en el día de la siega, es decir, el día en que nosotros seamos separados de este cuerpo, ¿verdad?, entonces seamos nosotros puestos en el granero y no en el horno de fuego. Porque la cizaña, una vez que se arranca, hermanos, se pone en manojo y lo que se hace es que se quema. Entonces es necesario de que seamos constantes velando en oración, hermanos. Seamos constantes velando en la meditación de la palabra de nuestro Dios para que el enemigo, el diablo, no implante cizaña en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces, vale la pena recalcar eso. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Algún comentario, hermanos? Los veo pensativos. Se entendió. Sí, claro, si se deja cizañizar. Y un ejemplo vivo de cizaña, Judas Iscariote. ¿Sí? Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. La semilla, él anduvo todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y él recibió buena semilla. Pero de alguna u otra manera, él empezó a dormir, llenándose de avaricia, y el enemigo logró sembrar la cizaña en él. Otro ejemplo de aquel matrimonio que vendió su heredad y luego mintió en cuanto al precio de su heredad. Hermano Jesús, no me acuerdo el nombre ahorita. Zafira. ¿Sí? ¿Qué tal Demas? Fiel colaborador. Mi fiel colaborador, de esa manera lo describí el apóstol Pablo, pero en una de sus últimas cartas dice, Demas me abandonó por seguir la riqueza de este mundo. ¿Cuántos nos podemos dejar dominar quizás por la cizaña de las riquezas, de tener más y ahorrar más? Y descuidar lo espiritual. ¿Sí? Sí, hermanos, es menester pensar en ello. Recordemos de que podemos estar dormidos o estar durmiendo sin estar dormidos. ¿Sí se entiende? Sí. Y es cuando el enemigo puede más fácilmente sembrar cizaña. Toda la palabra de nuestro Dios es inspirada por Él y es útil para instruirnos, para corregirnos, ¿verdad? A fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Su palabra es buena, buenísima. Pero en el mundo, hermanos, todavía en el enemigo, esperando quien se duerma para poder sembrar la mala semilla. Y el Señor nos dice en cuanto a esto, velad, velad. ¿Amén? Sí, no, no.
Última reflexión. La palabra nos invita y nos enseña que nos tenemos que aprender a definirnos.
Amén.
¿A qué Dios le servimos? Uh-huh. Y esto es muy confrontativo en la reflexión.
Amén.
Porque aún nosotros estando aquí, ¿sí? No podemos estar sirviendo a dos amos. ¿Sí? Porque a uno terminaremos amado y a otro terminaremos odiando. Y cuando usted ve el mensaje de esta tierra, de la tierra, y ve el cómo está sembrado ambos en el mismo retoño.
Uh-huh. Sí.
En el mismo, no son plantas separadas, crecen juntamente.
Juntamente.
Uh-huh. Sin embargo, el trigo al tener el fruto se postra. Entonces, ese es el constante de nosotros, definir a cada día quién es nuestro Señor.
Amén.
Y esa es la forma en que el Señor el día de mañana sí nos va a poder reclamar.
Sí.
Pero si empezamos a servir al mundo,
Perfecto.
Pero si estamos despiertos y velando, el Señor nos está esperando.
Ya. Perfecto. Sí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Verdad? Gracias, mi hermano Jesús. ¿Alguna otra, algún otro comentario? ¿Eh? Ah, ok.
No hay que descuidar.
Amén.
No hay que descuidar esta salvación tan grande.
Amén. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos.